Continuamos con nuestra serie, Mantener la calma y el matrimonio. Y el estudio de hoy lleva el título, Pureza, Fuerza y Honor. Y lo vamos a tomar del libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, entre otras escrituras. Y el pastor que nos va a presentar el estudio de hoy es un pastor que pastorea en el estado de Montana, y su nombre es Levi Lusco. Este pastor creció aquí en nuestra iglesia de Calvario de Albuquerque, fue pastor de los jóvenes, y vemos su retrato en la pantalla cuando era jovencito, se ve que está preparado para predicar. Este pastor, Dios lo usó para comenzar ese proyecto llamado Experiencia o el Proyecto 02. Sabemos que su iglesia en Montana se llama Fresh Life, que en español sería Vida Refrescante. Y eso es el título de su iglesia y él hace honor a ese título porque él también siempre se ve muy refrescante, siempre dispuesto. Ahora nuestro pastor Levi se dirige a la congregación diciendo, muchas gracias. Me siento contento de regresar acá a Nuevo México. Estoy muy agradecido de poder estar aquí en el Calvario de Albuquerque para poder presentar la palabra de Dios que nos va a escuchar los otros dos iglesias que tenemos, que es en Santa Fe y la que tenemos en Nav Hills. Y todos los que nos están escuchando a través de estos hermosos medios de comunicación. Mi familia está creciendo. Mi esposa y yo tenemos 4 hijas. Estas niñas, una se llama Olivia, Lenya, Daisy y Clover. 4 niñas que mi esposa está atendiendo allá en nuestro hogar en Montana. Yo he venido para tener el honor de participar en esta hermosa serie llamada Mantener la calma y el matrimonio. Para presentar la palabra de Dios clara, yo creo que el mundo necesita a este punto oír lo que Dios tiene que decir acerca de estos asuntos. Dile a la persona que está enseguida de ti, dile, necesitamos este tipo de estudio, porque nuestro mundo se está muriendo, contaminándose. Le damos gracias a Dios por nuestro pastor Skip Asik y su esposa Lenya, que ya llevan como 30 años predicando aquí en el Calvario de Albuquerque. Hace como 30 años que salieron de California. Durante todo este tiempo, ustedes lo saben muy bien, no solamente ellos han estado fiel a Dios, a la obra de Dios, pero también han sido fiel el uno al otro. Son un modelo de la pureza que Dios representa. Cómo me gustaría que cuando llegue a esa edad que ellos tienen, poder decir que es honrado a mi esposa y mi esposa y yo hemos honrado nuestro matrimonio. Así como nuestro pastor Skip ha mencionado a través de esta serie, que les ha siempre ministrado en esta serie y muchas otras series, y hemos sido una generación llamada a ser puros en la presencia de Dios, principalmente lo que se refiere al sexo y nuestra relación matrimonial. He estado llevando este proyecto a diferentes iglesias. En las últimas semanas hemos estado en el estado de Colorado y ustedes han oído esta serie y ustedes dirán, estoy escuchando esta serie y yo soy soltero, ¿qué estoy haciendo aquí? Levanten sus manos ustedes que creen que están en un lugar que no deben estar por ser solteros. Les voy a decir a ustedes que son solteros, que escuchen con más cuidado y tomen más notas que los que están casados, porque el dicho dice que vale más una onza de verdad que un kilo de sabiduría si es que no vivimos una vida pura en la presencia de Dios. Si ustedes quieren, ustedes que están casados, tienen que entender que estamos todos en la casa de Dios y Dios se especializa en reconstruir a los que ya han fracasado. Nuestro Dios es un Dios que levanta a los muertos y restaura a los quebrantados en todos sus aspectos. Así que abra sus Biblias al capítulo 13 del libro de Hebreos para hablar de que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, también quiero que entiendan que porque hemos sido llamados para ayudar el pueblo de Dios, este tópico es un tópico muy sensitivo porque Dios desea que honremos nuestro matrimonio, nuestro cuerpo, en una forma virtuosa. Estas virtudes que el Señor nos ha confiado, debemos de valorarlas altamente. Para honrar quiere decir honrar, comenzando honrándote a ti primero, a ti mismo. Los hijos honrar a sus padres, los padres honrar a sus hijos, la esposa honrar a su esposo y el padre no tratar ásperamente con sus hijos, sino tratarlos con ira, sino tratarlos con el amor de Dios. Así también honrar a nuestros supervisores en el trabajo, nuestros compañeros ciudadanos, a nuestros policías, a los oficiales de la ley. Todas las personas que tienen autoridad sobre nosotros, la Biblia dice que debemos de honrar a los que merecen honor. Ya la Biblia dice principalmente a nuestros dirigentes espirituales, los que nos instruyen en la palabra de Dios, para así presentar la palabra de Dios, no adulterada. Desafortunadamente estamos viviendo unos días donde nuestra sociedad está descarriada acerca de honrar el uno al otro. Pero nosotros sabemos que tenemos que honrar a todas las personas, principalmente llamándole la atención con gracias, con permiso y muchas otras hermosas formas para tratarnos unos de los otros. Tenemos que entender que tenemos que continuar honrando a Dios a través de Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo que Dios nos va a usar grandemente, principalmente en nuestras relaciones matrimoniales. Por ejemplo, hermanitas que me están escuchando, honren su cuerpo. Jovencitos, honren su cuerpo. A los casados, honren su cuerpo, porque Pedro escribiendo dice, si no honras a tu esposa, esposa no honras a tu esposo, tus oraciones serán estorbadas para ir a la presencia de Dios. Si no honran el matrimonio, ni te preocupes en orar, porque Dios no va a recibir tu oración, ¿verdad? Voltea a la persona que esté contigo y dile, honra a Dios, honrate a ti mismo, para que Dios reciba tus oraciones. Eso está claro. O digámoslo una vez más. Díganlo a su compañero o compañera. Y para las damas, Proverbios 31:10 dice que ella se viste con telas dobles. Ella está siempre prevenida y su esposo, como es la cabeza del matrimonio, del hogar, es muy reconocido a las puertas de la ciudad. Se nos dice que aquí en Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, y a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso es la palabra de Dios en Hebreos 13:4. Vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, Padre Celestial, gracias. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes, guíe nuestras vidas y así, siendo llenos de tu Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en nuestros corazones, sabiendo que estás presente en todos nosotros, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes para guardar nuestra salvación. Siempre, siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El autor de este libro de Hebreos nos está hablando acerca de nuestra vida sexual. Si usted está tomando notas, escriban. El sexo es maravilloso. Dice que el matrimonio sea honroso y que no sea mancillado ni contaminado en alguna forma. Por eso es que sabemos que debemos de, si acaso ya fallamos, debemos ser esforzarnos para que Dios nos rescate, nos limpie. Por eso es que el matrimonio es honorable, no debe de ser contaminado, no es sucio. Escúchenme, no hay nada malo de tener un deseo fuerte, un deseo sexual fuerte. Este deseo Dios nos lo puso para disfrutarlo. El sexo o deseo sexual es un regalo que Dios nos dio. Fue el primer regalo que Dios le dio a el hombre y a la mujer. Cuando Dios creó el hombre y la mujer, la Escritura dice que Dios hizo que Adán quedara dormido y de su costilla sacó una hermosa mujer y se la trajo a Adán para que, a ver cómo le llamara, a tal punto que Adán se sintió tan inspirado que creó un poema que decía, manzana con manzanas que han brotado de mi propio ser, esta sí que es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. No es que Adán haya esperado ser reprendido por Dios. Si Dios le dio a una mujer, se la dio desnuda, ya sabemos que seguía. Por eso es que el sexo es un regalo de Dios para disfrutarlo. Escúchenme, el sexo es gozoso, hermoso, pero a la vez también es poderoso. Es un acto poderoso, por eso es que tiene sus reglamentos y no nos debe de ofender. Nuestro texto dice que Dios juzgará a los que contaminan el matrimonio. ¿A quién? A los que contaminan el matrimonio, a los que no honren a su cuerpo y viven una vida adúltera, adulteran el matrimonio. Pero es que el sexo es maravilloso y poderoso. Por eso es que la Biblia nos dice que Dios nos ha bendecido con este hermoso deseo, así que no tiene nada de malo siempre y cuando lo llevemos dentro y bajo de los reglamentos que Dios estableció. Por eso es que necesitamos escuchar, entender lo que Dios nos ha dicho acerca de este asunto. Así que la persona que tiene un deseo sexual muy fuerte es un regalo que Dios te ha dado para que lo disfrutes ampliamente cuando te cases. Por ejemplo, si tú sientes que tienes este hermoso deseo, no quiere decir que es pecado. Básicamente, es una bendición. Pero la gente, algunas gentes de nuestras tiempos modernos se dejan llevar, lo ensucian y terminan desgarrados. Desafortunadamente, muy contaminados. Ahora, tomen notas acerca de lo que les voy a decir. Si ustedes quieren ser gozosos y satisfacer a su cónyuge, hazlo como Dios te lo ordena. Ahora, si tú, que en primer lugar escribe, el sexo es aún más que la actividad física. Muchos de ustedes que me están escuchando y ya están casados y recuerdan que cometieron muchos errores en su juventud. Ellos son testigos de lo que yo les estoy diciendo. Los estoy diciendo que el sexo es mucho más que la actividad física, porque el acto sexual no solamente envuelve tu cuerpo, sino que envuelve tu mente, envuelve tus intenciones. Algunos jóvenes dijeron o estarán diciendo, yo me estoy divirtiendo, Dios me creó con este deseo, hay con quien compartir mi actividad, entonces yo me estoy divirtiendo hasta que llegue un tiempo que me voy a detener, voy a limpiar mi vida y voy a continuar viviendo una vida muy limpia en la presencia de Dios. Estás equivocado, estás confuso, porque esta maldad te va a perseguir al resto de tu vida. Porque imagínate, yo no creo que tú te imagines cuando llegues a ser un anciano y estar el día de tu funeral en un ataúd y tus nietos van a estar rodeándote, tu esposa, y tus nietos van a estar comentando, oh, mi abuelito fue muy bueno, fue muy limpio, sin saber el tipo de vida que tú viviste en tu juventud. Por eso es que te digo, si este eres tú y no te has ensuciado, continúa limpio o limpia. Y si acaso ya no estás limpio o limpia, de hoy, de este día en adelante que me estás escuchando, haz la decisión de vivir una vida limpia. Porque el sexo es mucho más que actividad sexual. El sexo es algo que puedes practicar mentalmente. Si no es así, si no te decides a llevar una vida limpia, vas a llegar a un punto que te vas a arrepentir, te va a doler. Ahorita yo te digo, haz una vuelta, deja ese tipo de vida y sigue la vida que Dios te ha regalado. Puede ser perdonado algún tiempo en tu vida, pero ¿para qué arriesgar? 1 Corintios 6:18 nos dice, cualquier otro pecado que cometa la persona fuera de su cuerpo, pero cualquier pecado que hace en su cuerpo, cualquier pecado sexual, es a contra de ti mismo. Te estás atormentando, te estás contaminando, estás adulterando tu vida para siempre. Estás adulterando tu carne. Porque tú sabes bien que cuando una persona se une sexualmente, los dos vienen a ser una sola carne. No solamente carnal, sino emocionalmente vienen a ser una sola persona. Porque se entretejen y no se puede desentretejer tan fácil. Por ejemplo, un ejemplo, cuando bates huevos y luego los pones en la cazuela para freírlos, no los puedes. Una vez que ya los batiste, no los puedes separar. Así es esta actividad sexual. Así que vienes a ser y quedas incapacitado para siempre, porque vas a llevar esa intimidad que tuviste con esas personas y te va a molestar todo el resto de tu vida. Por ejemplo, vas a decir, ahora ya me voy a detener, ya voy a ir al altar, me voy a llevar a esta muchachita al altar o a este jovencito al altar y todo va a ser sabroso, bueno, limpio. Yo te digo, no, toda tu actividad que hiciste en tu vida joven te va a molestar toda tu vida. ¿Entiende? Jesús lo dijo. Jesús dijo bien claro que si ves a una mujer simplemente para codiciarla ya adulteraste con ella en tu corazón. Ahí hay la sensación de que ya te contaminaste y ese dolor lo vas a llevar por tu vida. Porque no solamente la Biblia nos lo dice, sino los centros de control de control de la salud han reportado que los que acostumbran vivir una vida pornográfica muestran depresión y una salud muy pobre y no puede lograr ciertas metas porque esa actividad te echa a perder. Los reporteros de CNN han reportado que la mayoría de los jóvenes no pueden realizar buenos grados escolares como las jovencitas. ¿Por qué? Porque los jóvenes se sienten deprimidos, no estudian bien. La Universidad de Stanford en California reportó que hicieron estudios y estos estudios reportaron que los jóvenes llegan a graduar con unos grados muy pobres porque se envolvieron en actividades pecaminosas, sexuales, drogas y demás actividades que son cosas que estorban para un desarrollo normal de los jóvenes. Entendamos que tradicionalmente los drogadictos son diferentes en nuestra sociedad. Llegan a una vida adulta que muy pronto se deterioran físicamente por ese comportamiento que practicaron en su vida joven. Porque, como ya les dije, la actividad sexual es mucho más que actividad física, es espiritual. Imagínate, vas a vivir en tu mente, vas a llevar miles de figuras de cuerpos desnudos y eso te va a molestar para siempre. Por favor, entiéndeme. Detente, sepárate de esta vida pecaminosa que te está arruinando. Tú dirás, oh, un día voy a olvidar todo eso. Estás equivocado. Esto te va a continuar asaltando toda tu vida. Por ejemplo, las personas que leen no solamente dirán, oh, yo ni leo esos libros pornográficos. Yo te digo, no solamente los libros pornográficos, sino las novelas románticas también estorban, son malignas, porque te quieres comparar a los personajes que están en esas novelas románticas. También, yo les digo, algunos lo leen libros que se llaman ficción erótica. Eso es irresponsabilidad, porque eso te va a seguir el resto de tu vida. Muchos dicen que lo que sucede en Las Vegas se quedó en Las Vegas. No es cierto. Eso es mentira, porque lo traes contigo y te va a perseguir y te va a arruinar el resto de tu vida. El sexo es más que una actividad física. En segundo lugar, veamos. Dios no quiere quitarte algo. Lo sucedido, la verdad es que Dios tiene algo mejor para ti. Esto es verdad, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Dios es un dador de cosas buenas. Escúchame. Y si acaso Dios te dice que no alguna cosa, no es porque no quiere que lo disfrutes. Dios quiere que entiendas que tiene algo mejor para ti, ya sea sexual, incluyendo la sexualidad. En el libro de Josué encontramos un ejemplo cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida. La primera ciudad que se encontraron fue la ciudad llamada Jericó, una ciudad que estaba fortificada con muros, murallas, y ellos creían que eso iba a ser problema, pero Dios les dijo, yo voy a derrumbar todos esos muros y ustedes van a entrar fácilmente en esta ciudad y en todas las demás ciudades. Dios les dijo, solamente sigan mis instrucciones al pie de la letra. Cuando lleguen a esa ciudad de Jericó, los muros van a caer, ustedes van a entrar y yo quiero que hagan esto. Van a encontrar tesoros, ya sea oro, plata, vestimentas de lujo, llévenselos al templo, llévenlos a mi templo. Póngalos en un lugar donde estén seguros porque son míos. Ese es el plan que Dios hizo con los hijos de Israel. Todos entendieron. Josué les dijo, ¿entendieron? Todos dijeron, sí. Todo quedó claro, bien claro. Pero ahora veremos cómo después de la conquista de Jericó, Dios golpeó a los hijos de Israel, porque cuando fueron a la ciudad que seguía, la ciudad llamada Ai, de ahí, en este grupo de israelitas venía un individuo llamado Acán. Este llamado Acán dice que vio lingotes de oro, un manto babilónico y siclos de plata, los codició, la Biblia dice que los que vio, los codició, se los llevó, los escondió, lo mismo que sucedió con el rey David y Bathsheba, la vio, la codició, se la llevó y pecó. Yo no sé de qué otra forma explicarla para que me entiendan. ¿Cómo es que este Acán pudo llevarse un lingote de oro, siclos de plata y una túnica babilonia escondida sin que nadie lo vio? También, ¿para qué quería aquel manto de lujo si no lo iba a poder usar? Claro que le iban a preguntar, ¿de dónde conseguiste esto aquí? De modo de decir, lo compré en la tienda fulana, o lo ordené a través de la internet, o lo encontré en el catálogo número esto y el otro, no había nada de eso, sino que Dios le dijo que serían maldecidos. ¿Qué es maldición? Maldición es el reverso de bendición. Por eso es que Dios le dijo, serán maldecidos. Así que cuando entraron al pueblito llamado Ahí, ellos creían que iban a fácilmente conquistar aquella pequeña ciudad, sino que salieron huyendo. Así que la Escritura dice que Josué vino a la presencia del Señor y le dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué es que nos has abandonado? Dios le dijo a Josué, levántate, hay pecado en el campamento. No hicieron lo que yo les dije, sino que pecaron. Por eso es que ahora toda la nación ha sufrido. Dios le dijo a Josué en el capítulo 8 de Jueces, en el libro 8 de Josué. Dios le reveló a Josué lo que iba a hacer. Le dijo, busca al que ha pecado y ajusticielo. ¿Cómo los ajustició Dios? Dios le dijo a Josué, busca al que ha pecado y ejecútelo. Y llamó a las diferentes tribus cuando vino la tribu de Judá, donde estaba Acán. Y ahí Dios le mostró a Josué que ahí había pecado y llamó a Acán y Josué le pregunta, confiesa tu pecado, hijo mío. Y la Escritura dice que lo que sucedió, que Acán, su familia, sus hijos y todo lo suyo fue apedreado y lo amontonaron, lo taparon con un montón de piedras y hasta ahí llegó Acán. Entonces, después de esto, Dios le ordenó a Josué, ahora ve al la ciudad de Ahí, destrúyela, en, tanto en esta ciudad como en las que sigan, todos los tesoros que encuentren, todos son para ustedes. Ya no los tienen que llevar a la casa de Dios, sino que son para que se los lleven, disfrútenlos. Pero vemos que Acán no pudo disfrutar de aquello porque él falló, él pecó. Así es el pecado sexual. El pecado sexual te va a llevar, irá contigo y te va a perseguir y te va a martirizar toda tu vida. Por eso es que guárdate, consérvate. Cuando le das a Dios lo primero, Dios te va a continuar bendiciendo. Cuando recibes tu pago, ¿qué haces? ¿Vas y haces primero el pago de tu automóvil, el pago de tu casa? No, debes de separar primero para la obra del Señor y luego tú puedes ir a disfrutar la bendición que Dios te ha concedido. Dios continúa bendiciéndote después de que tú llevas lo primero, lo mejor a Dios. Así que cuando los hijos de Israel entraron a Jericó, no hicieron lo que Dios les dijo. Si se hubieran esperado, si Acán se hubiera esperado, hubiera disfrutado el resto de su vida. Pero no. Fue, robó y quedó sepultado bajo un montón de piedras porque Dios lo reprendió. En el capítulo 7 de Josué, Dios les dijo que lo que encontraran los tesoros que encontraran, los primeros serían para Dios. Los que vendrían después serían bendición para los hijos de Israel. Pero este señor Acán y su familia no pudieron disfrutar de lo bueno que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Así que, y lo podemos disfrutar puramente y en paz el resto de nuestras vidas. Ahora, Dios, cuando tú estás frente a la situación, frente a la tentación sexual, Dios te está diciendo, no, no, todavía no. Yo quiero que te aguantes, te esperes para que de esta forma yo te puedo bendecir y darte lo bueno, lo mejor. El resto de tu vida será bendecida porque tú has dado a Dios lo primero. Dios desea que tu vida íntima sea íntimo y no que cuando entres en tu alcoba estás haciendo comparaciones con tu cónyuge de tus muchas experiencias pasadas. Por eso es que Dios quiere que seas honrado. Por eso dice En Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla o sin contaminación, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Por eso es que tenemos que pensar que Dios nos va a satisfacer con lo bueno, con lo puro, para el resto de nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios bueno. Dios no quiere que sufras. Dios quiere darte lo bueno, lo puro, lo que te va a satisfacer el resto de tu vida. Por eso es que tu codicia, tus deseos malignos te pueden llevar al fracaso y sufrir el resto de tu vida. Sabemos que Dios tiene planes hermosos para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan en Génesis 25? ¿Qué sucedió en Génesis 25? Ahí encontramos la historia de un hombre que despreció la primogenitura que Dios le había dicho, que la primogenitura era una bendición y Dios iba a bendecir a el primogénito. Por eso es que Isaac fue el hijo de la promesa. Y luego Isaac tuvo dos hijos. Y Dios le había prometido a Abraham que iba a ser bendecido en sus descendientes, principalmente a través de sus primogénitos. Por eso es que cuando los dos hijos de Isaac, el primero iba a ser bendecido. Pero, ¿qué sucedió? Jacobo, siendo el hijo número dos, él era diferente físicamente de Esaú, porque Esaú era un hombre bien, bien musculoso, un hombre que se la pasaba haciendo ejercicios físicos, así que su cuerpo era hermoso. Comparando con Jacobo, era un joven estudioso, un hombre que estaba siempre bajo la guianza y dirección de su mamá, por eso es que aprendió a hacer guisos sabrosos, potajes bien preparados. Este era Jacobo. Pero, ¿qué sucedió? En una ocasión que Jacobo cocinó con una receta especial que su mamá le había enseñado, a esto vino Esaú de los campos donde había estado de cazador. Venía muy fuerte. Naturalmente que venía con hambre y llegó a la cocina de su hermano Jacobo y aquella aroma le llegó a su nariz y exclamó: hermano, dame de esa guiso. Entonces Jacobo logró y dijo: ¿qué me darás? ¿Qué te doy? Dijo: dame tu primogenitura hoy, este día. Entonces Saúl dijo: ¿para qué quiero mi primogenitura si me voy a morir de hambre? Así que la primogenitura es tuya. Y Jacobo le sirvió aquel potaje, aquel caldo bien sabroso, y él, la escritura dice que él despreció de esta manera, despreció su primogenitura. Dice que así menospreció Esaú la primogenitura y de esta forma se contaminó para el resto de su vida, y no solamente él, sino toda su descendencia, por un simple plato de sopa, como si fuera sido. ¿Te vas a quedar satisfecho con una sopita del Campbell's? Un caldito de Campbell's, cuando Dios te tiene preparado una comida especial que te va a satisfacer el resto de tu vida. ¿Por qué es que Esaú despreció su primogenitura? Ahora, quizás Dios te está pidiendo que te esperes, que guardes tu honor, tu virginidad, tu castidad, por unos cuantos años. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo. Debía de haber dicho el Dios de Esaú, pero no. No mencionó Esaú porque Esaú despreció a Dios, porque Dios les había advertido que la primogenitura tiene sus beneficios. Así también tu virginidad, tu castidad tiene sus beneficios, pero si desprecias el plan de Dios, te castigas tú por el resto de tu vida, ¿entiende? Yo quiero que tú entiendas que Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes hermosos para ti, porque Dios nos ha prometido su Espíritu Santo. Dios no simplemente mandó a Jesús para que no fuéramos al infierno, sino que Dios envió a Jesús y al Espíritu Santo para que tengamos una vida poderosa, una vida justa. Por ejemplo, yo no vine desde Montana aquí a Albuquerque para hablarles simplemente de cosas sabrosas y hermosas. Yo he venido para hablarles de que detengas esa vida perversa. Y tú, que todavía tienes tu virginidad y tu castidad, no te contamines. No comiences esa vida perversa. No seas pervertido por el enemigo. Debes de santificarte para que vivas una vida honrada, gozosa y no tengas el pecado que te acompañe el resto de tu vida. Así como Esaú, por un plato de caldo, despreció y fue y sufrió por el resto de su vida. Así, tú tienes esos deseos. Aguántate, espérate para que Dios te bendizca por toda una vida. Ahora vemos un punto más. Escriban esto. La pureza vale la pena y debemos de luchar para conservar la pureza. Si tú me estás escuchando en estos momentos, oyes la palabra de Dios y haces tu decisión, y vas a salir de aquí, yo te digo, no va a ser fácil. Dios te dice que te aguantes para que de aquí al día de mañana o muy cerca de ti vas a encontrar la facilidad para caer en el pecado. En estos días olímpicos hemos oído de esta joven llamada Lolo Jones, que está participando en las competencias olímpicas de nuestros días. Se le hizo una entrevista y en alguna forma ella mencionó que ella todavía era virgen y se burlaron de ella. Se han burlado de ella todos los medios de comunicación. Ese es en el punto número 4. El punto número 4 es fuérzate y cuida tu pureza, así como Lolo Jones ha testificado y ha dicho, y le han preguntado, ¿cómo lo has logrado? Ella dice, no es fácil, no es fácil. Ha sido tan duro como esforzarme para graduar del colegio, esforzarme para poder calificar para los Juegos Olímpicos. Es más duro oponerte a esta gente que no cree en virginidad. Es difícil, es una guerra continua. El enemigo de nuestras almas, que es el diablo, se opone. El enemigo de nuestras almas siempre te pone en la posición de que caigas en pecado. Te quiere llevar al infierno. Y si no te puede llevar al infierno, te va a hacer guerra y te va a hacer que vivas esta vida como en el infierno, porque tú no le haces caso. Así que, entiende, tienes que luchar para conservar tu virginidad, tu castidad, y luego poder vivir una vida sana, linda, hermosa con tu cónyuge el resto de tu vida y con tus hijos. Pero, ¿qué sucede? Yo te digo, ¿qué sucede? Ya leímos toda la Biblia y la Biblia nos dice que la victoria es nuestra. La victoria es nuestra porque es más grande el que está con nosotros que ese maligno que está en el mundo. Porque nuestra lucha no es con la carne, sino que es nuestra lucha es contra las fuerzas de la oscuridad. Porque entendamos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos envió a Jesús para que podamos lograr la victoria, porque la Escritura dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Si resistimos la tentación, obtendremos la victoria, porque se nos ha dado la armadura de Dios, su Espíritu, el cuerpo del Señor Jesucristo, la palabra, y así resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Porque la Escritura dice que si tu mano te ha sido ocasión de pecado, tu ojo te ha sido ocasión de pecado, sácalo de ti. Es lo que quiere decir, que saques de ti ese pensamiento que el enemigo te trae para que hagas o hagas lo que sea necesario para separar de ti y de nosotros toda esa levadura que nos puede contaminar. Entendamos que la Escritura siempre nos está ayudando. Ustedes que me están escuchando estarán pensando, bueno, esto está muy bien, se oye muy bien, todo esto está muy bien, pero si yo hubiera oído esto o entendido esto antes de que yo hubiera caído, o sea, hace 42 años o hace 10 años, o si yo hubiera oído esto antes del la semana pasada, el viernes, como a las 11:30 de la noche, yo no hubiera caído. Entendamos también el caso de Sansón. Sansón también cayó. ¿Por qué? Porque hizo la confianza en una mujer llamada Dalila. ¿Acaso si se hubiera aguantado y no hubiera sufrido las consecuencias que sufrió, se hubiera aguantado? Pero no, cayó en los brazos de una mujer, adulteró, y después de todo eso, perdió toda batalla, aunque al fin Dios lo volvió a usar antes de que concluyera su vida. Así también Dios te puede utilizar a ti, que ya fallaste, ven a la presencia de Dios para que Dios te limpie y te vuelva a usar. Así Dios usó a Sansón para matar multitud de filisteos. La Escritura nos dice que Dios utilizó a Sansón en el libro de Jueces, capítulo 16 y verso 22. Dios le volvió a dar la oportunidad a Sansón una vez más para que obtuviera victorias. Así, tú ven a Dios sin temor y dile, confiésale a Dios y a tu cónyuge, confiésale tus pecados. Dile que fallaste porque Satanás te venció, Satanás te convenció, caímos en aquellos horribles pecados, y de esta forma tu cónyuge va a entender, te va a perdonar, Dios te va a entender, te va a perdonar, y vas a ir a la presencia de Dios y Dios te va a volver a usar. Oremos. Te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Esto es hermoso, por este tiempo tan hermoso que hemos disfrutado en tu presencia, viendo tu palabra. Continuaremos escudriñando tu palabra, Padre Santo, para continuar en esta hermosa relación que Dios, que tú has establecido con tu pueblo. Los que vienen a Jesús arrepentidos aceptan el plan de salvación de Jesús, aceptan la sangre derramada de Jesús en la cruz, y de esta forma, Padre Santo, nosotros no tenemos que ir y esperar ser sangrados para ser perdonados, no, porque Jesús humildemente lo aceptó por nosotros. Padre Santo, te pedimos que nos limpies hoy y para siempre. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.